Especial porque el jueves la radiofonía argentina cumplirá 100 años de vida, un siglo, y alguien que forjó mucho, y lo sigue haciendo, está en plena actividad, es Juan Alberto Mateico, que cuando pasaron 4 minutos de las 4 de la tarde tiene la gentileza de atendernos. Hola Juan, ¿cómo va? Carlos Colzer te saluda.
Carlos, querido, muy buenas tardes, un gusto enorme en tomar contacto con todos ustedes, particularmente con vos, a quien considero un tipazo fantástico en el tiempo que nos tocó trabajar juntos en Radio El Mundo. Felicidades para todos.
Bueno, muchas gracias, Juan. Y contanos, porque vos tenés un largo recorrido en radio, en televisión. Bueno, de hecho, la movida del verano fue sin duda para mí uno de los 10 programas más importantes de la historia de la TV. Pero la radio, vos, digamos, sos un bicho de radio. Me atrevo a decirlo porque te conozco cómo trabajás. Y entonces me gustaría saber qué representa para vos.
Bueno, es mi pasión la radio. Yo empecé en la radio. Yo empecé como actor cuando tenía tan solo 9 años. Me llevó mi madre a Radio Splendid. Me tomó un examen, una prueba Alberto Stivay. Después seguí en Radio El Mundo. Y hablo como actor, ¿eh? Hasta que un día de pronto, bueno, mamá y papá dijeron que me empezaban a gustar las luces, y las luces a veces se enceguecen. Cursé el secundario y después tenía que tomar la decisión. Ingresé a la facultad a la Universidad de Derecho de Salvador, pero escuchando un día en la radio una propuesta para todos aquellos que querían hacer una suerte de casting para ingresar al ICER, yo no quería perdérmelo, y me anoté, fui, di el examen, aprobé. En ese entonces estaba en el Otto Kraus, y bueno, por suerte, en forma inmediata empecé a trabajar en Radio Belgrano. Estaba Amelia Peñalosa como jefa de locutores, hasta que un día Hugo Herrero Martínez toma la decisión de salir de vacaciones, y le propone a Miguel Ángel Merellano ser el reemplazante de Martínez. Miguel tenía compromiso ya con Taller de Vacaciones, porque era durante los meses de enero y febrero, y bueno, alguien propuso mi nombre. Había mucho grabado que había dejado Guerrero Martínez, pero para mí estar en ese programa, aunque sea simplemente leyendo algunas cosas que me habían dejado, hablando de un tema musical, entrevistando a algunos personajes que también me los habían marcado, como que eran de la línea de Hugo, empezó mi historia y no paró. Empecé como locutor, seguí como conductor, y después el que cambió la vida en mi persona y en mi vocación fue Jorge Cacho Fontana.
Un grande.
Un grande, indudablemente, que por suerte me dijo Antonella, la hija, que ya se recuperó, que volvió al Interplaza, que ya no tiene el coronavirus, que está de muy buen humor. Obviamente le sacaron el oxígeno, había tenido una recaída y volvió al Hospital Fernández, pero que está muy bien ahora, lo cual me pone inmensamente feliz. Y Cacho fue el que marcó mi historia. Yo tenía que ver con derecho o torcer mi vida y anotarme en el ICE. Lo hablé con mis padres, les pedí el gran favor que me dejaran desarrollar mi vocación. Como siempre, los padres, y en aquel entonces, querían el título. Pero yo tenía un título de locutor. Y bueno, las puertas se abren cuando uno no entra avasallando, sino pidiendo permiso. Y yo golpeé muchas puertas, pedí muchos permisos, y por suerte ingresé rápido a la televisión, y ahí empezó la historia. Una historia que hoy me tiene como uno de los componentes de Radio Mitre Córdoba, de 22 a 0, de lunes a viernes, y es una deliciosa costumbre. Y para mí la radio es pasión, es vocación, es información, es compañía. Para mí la radio no se hace de taquito. Yo cada vez que se enciende la luz en el aire tengo las mismas vibraciones que tenía o que sentía cuando hacía los primeros pasos como locutor suplente, después como locutor informativo, después como locutor efectivo, después como conductor. Y bueno, se aprende todos los días. Todos los días estamos en esta vida, en esta vocación que hemos elegido, y por suerte el programa funciona muy bien. El programa compite con, bueno, la radio compite con Cadena 3, tenemos un empate técnico en ese horario, es la más alta medición de la radio. Me siento inmensamente feliz en Córdoba, y se trata de un concepto, de saber más o menos informarse con quién vas a hablar, tener la data bastante absorbida, no preguntarle qué es lo que vas a hacer, sino cuándo lo vas a hacer, dónde, ya lo sé, pero cuál va a ser el digamos, la característica del espectáculo que vas a hacer. Eso es, entre otras cosas, la radio. Y agradezco, ya que es la primera vez que tomo contacto en este lunes con un amigo y con una radio como Nacional de Esquel, que hoy salió una nota en el diario La Nación online, donde se me menciona, donde se me hace un artículo especial o una mención especial, conviviendo y compartiendo con Cacho, con Fantino, con Hugo Guerrero Martínez, con Larrea, en fin. Yo soy hombre de radio, indudablemente. No me disgusta la televisión.
No, seguro.
Pero la radio hoy ocupa un lugar protagónico en mi vida, sinceramente.
Y para aquellos que tuvimos la dicha de compartir un estudio contigo, podemos decir, yo puedo afirmar, siempre lo digo fuera de micrófono, que fue el profesional que más me marcó en cuanto al trabajo, porque esa frase que dijiste, no salen las cosas de taquito, sale porque vos podés ser el mejor, pero si vos te formás, como decías, te informás, va a salir el producto mejor. Y yo siempre digo, Juan Alberto Mateico es el tipo más profesional que he conocido en este medio, y quiero enlazar esto, por supuesto que de pronto estás con, no sé, con Susana Jiménez, entonces pongo a ver de qué habla, y Susana Jiménez siempre cuenta, no, venía Mateico con el grabadorcito, y yo recuerdo esas cosas. Hoy es todo tan, en cuanto a la cuestión tecnológica, tan, entre comillas, fácil, ¿no? Pero vos ibas con el grabadorcito y traías los separadores de los grandes artistas que reporteabas. Eso yo no lo olvido más.
Mira, el periodista del diario La Nación no podía creer que yo había hecho un programa de 10 horas el día sábado y de 6 horas el día domingo, que era fin de semana mundo antes de hacer Acuarela.
Sí, fin de semana mundo, fin de semana party, me acuerdo.
Claro, mundo party y sábados para armar. En un principio Fernando Marín, que fue el que me lo propuso, vino a Mar del Plata en el año 1985, y estuve hasta el año 1993 alrededor del mundo, haciendo con Estelita Montes, una profesional excelente, con Nito Artaza, con mucha gente, con mucha gente de un grandísimo nivel, pero fundamentalmente
los Midachi.
Sí, claro, Miguel venía siempre,
fundamentalmente. Siempre venía de traer alfajores marengo de Santa Fe.
Sí. Lo que sucede es que después, sí, cuando pasé a Rivadavia en el 94, éramos, hoy creo que no se podría hacer un programa así. Era Quienes Habla, era el tío Mirachi, era Nito Artaza, que no se conocía con Cheruti, era Nelly Lainez, o sea, un elenco humorístico de primera, de sí, primerísima línea. Pero yo en mi Instagram, que es J. Mateico, siempre pongo que se empieza todos los días. El hecho de ir esta tarde, en un ratito, a la radio, es empezar de nuevo, es vivir diferentes emociones. Por ahí el día viernes hicimos un buen programa, lo recordamos, pero yo no me quedo en el viernes.
Claro.
Pienso en el programa de esta noche, por la audiencia, para revalidar títulos, para no quedarme tranquilo con lo obtenido, sino y fundamentalmente cuidándome, descansando lo suficiente, haciendo lo que se debe hacer, tratar de hacer ejercicios, no en lo físico, sino en lo corporal y ejercicio de foniatría, de estar siempre en estado.
Claro.
Y esto te lo permite el portarse bien, el hacer una vida sana, el hacer una vida con conducta, el informarse, el escuchar a la gente y el de no creérsela jamás.
Pues es, Juan, que a mí, viste como dicen hoy los chicos, me hace ruido. Escucho de cualquier radio, de cualquier lugar, ¿no? Y dicen, vamos a un temita musical, una pausa musical. Y yo digo, no, ¿cómo? La música es importante. Y creo que vos, con esto que recién marcabas del humor, vos tuviste dos pilares muy fuertes en radio, ¿no? Que era la música y el humor, ¿no?
Sí, pero cuando pasé a Río Davia también tenía política. Tenía política nacional, política internacional, y yo le daba paso a ellos, preguntando lo que puede preguntar cualquier ciudadano, tratando de informándome. De informarme, o sea, no iba simplemente con la lectura de la tapa o del título. Yo trataba de profundizar una noticia, pero dejaba que el desarrollo lo hiciera el especialista en eso.
Claro.
Que el humor y la música eran la base de un día sábado, fundamentalmente de 10 horas, sí, es verdad, pero eran los artistas que venían a la radio.
Claro.
Una Susana, un Imanol Arias, una Leonor Benedetto viviendo en España y estando de paso por Buenos Aires, un Lelutier, un Mirachi, un Arturo Puy en plenitud con Grande Pa, un Carlin Calvo en plenitud con Amigos son los Amigos, una Graciela Borges,
Maradona,
Diego Armando Maradona, que estuvo en la mañana. Cuando hacía acuarela, digo, hermano.
Sí, perdón, sí, antes, sí, 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 sí.
Antes de viajar a Sevilla, y bueno, así pasaron muchos. Hay gente que me pregunta cómo se logra eso, y yo digo portándome bien, y no bajar los brazos, y tratar de, cuando me decían si yo quería viajar, yo sí quería viajar. Aunque el viaje sea solamente el viaje a Miami, la entrevista, y tal vez me quedaba unas horas y regresaba a Buenos Aires. O sea, en la época donde las grabadoras les interesaba mucho que uno le hiciera una nota, porque yo tenía después, era una suerte de poder vincularlo después con el verano, de hacerme amigos.
Sí.
No, me voy. Lo que pasa es que estaba muy, muy esperando el llamado.
Sí.
Y estaba muy agitado, pero ya estamos bien.
Sí.
Esto es para que sepamos que el programa va en vivo y en directo, ¿no?
Sí, claro que sí, que no es grabado, sí, como tiene que
sin
ser.
Redes. Exactamente.
Y yo siempre pienso, ¿no? Hoy en día con los teléfonos celulares, que yo siempre digo, el primer teléfono celular que yo conocí lo trajo Juan Alberto Mateico de Miami, que tenía una anterita chiquitito, y que decíamos, ¿de qué se trata esto, no? Pero hoy con tantas fotos y demás, las selfies, ¿por qué no contás? Porque vos decías bien, era normal que un día viniese al estudio el Puma Rodríguez, o viniese Julio Iglesias, o viniese, no sé, Ricky Martin, o Gloria Estefan. Digo, y el testimonio, claro, uno no tenía los celulares para sacar fotos, pero Juan Alberto Mateico, ¿qué hacía?
Yo los grababa, y también había una cámara de fotos. Yo no quería perderme esa foto. Y sobre todo, estaba la foto, la radio, el personaje, y eso todo está volcado, y a poquito. Yo tengo en Córdoba tal vez un 4% de todo mi material que tengo en Buenos Aires. Viajé por primera vez a Mónaco a ver la última pelea de Monzón, pero la segunda vez viajé porque me invitó Hugo López, la Warner Music y Luis Miguel a la primera presentación de los Music Awards que se hace en Mónaco. Y apenas llegué al lugar donde estábamos asegurados los asientos, vi a una persona que me parecía que era Ringo Starr. No me parecía, era Ringo Starr. Y ahí me di cuenta de la humildad de los grandes. Yo, muy temeroso, y a través de un intérprete, le pedí una foto. Y él me dijo, por supuesto, con mucho gusto. Y en la foto él me señala a mí. Y yo no sabía qué hacer, si señalarlo a él, si quedarme quieto. Me quedé quieto. Y le dije, gracias. Me dijo, no, otra. Porque habitualmente la primera no sale. Y ahí me di cuenta lo que era estar frente a un Beatle y que de pronto te diga una cosa así sin conocerte, sin saber quién eras. Por más que yo estaba en el grupo de Luis Miguel, no sabía qué personaje o qué representaba yo en ese grupo, pero nada, simplemente me di cuenta que los grandes tienen esa humildad en la medida que uno no los moleste, no los cargose, no esté todo el día encima de ellos. Yo he ganado el respeto fundamentalmente porque me he portado bien. Eso no es que me lo enseñó, sino me lo remarcó Luis Andrini. Yo tuve el privilegio de haber hecho teatro y tenía 23, 24 años cuando viajé por primera vez a New York, por primera vez a Miami. Yo no conocía, y por primera vez a México. ¿Y quién nos llevó a México? Hugo López, el mismo manager, quien fuera después de Luis Miguel. Uh-huh. Y caminábamos por la Avenida Insurgente con Luis Andrini, y era increíble la memoria y el respeto que le tenían a Luis. Luis había estado mucho tiempo viviendo, o tal vez no tanto, pero sí había hecho muchísimas cosas. Y quedó grabado la imagen y el estilo de Luis Andrini, y lo paraban todos en la calle. Entonces yo le pregunté a Luis si había una fórmula para que la gente lo quiera tanto. Y él me dijo simplemente portarse bien, hacer las cosas con ahínco, no querérsela, tratar de ser una persona común, corriente, y no subirse a un pedestal. Las estrellas están en el cielo. Nosotros somos seres humanos que vivimos de la gente, por eso trabajamos para la gente. Yo cada vez que recibo un mensaje me conmuevo, me emociono, lo agradezco, porque se tomó el tiempo de llamar, de escribir un mail, de escribir en Twitter, de escribir o de llamar a WhatsApp, lo que fuere, pero se tomó ese tiempo, y eso hay que cuidarlo mucho.
Sí.
Hay que darse cuenta que la gente es el único sostén y juez de tu permanencia en este medio. Uno puede tener todos los elementos técnicos y todos los elementos como para tener mucho en redes, pero tiene que demostrarlo después cuando está en acción. Y para demostrarlo hay que hacer eso justamente. Trabajar. No importa, tal vez un error, una equivocación, todos nos equivocamos, nadie es perfecto, si no seríamos muy aburridos, pero sí ponerles todo el amor del mundo a cada una de las cosas que hacemos cada vez que se enciende el micrófono. tanto para la radio como para la televisión, o una presentación en vivo,
claro,
lo que fuere. Nunca me gustó ni hablar de más ni ir por compromiso. Si yo acepto una charla, como en este caso la tuya, es porque te aprecio, porque te quiero mucho, porque siempre fuiste un señor, y cuando nos vimos la última vez, que fue justamente en un acontecimiento que yo tuve el privilegio de conducir junto a Miguel, donde estaba Palito cerrando el espectáculo, yo no me olvidaré jamás de tu acercamiento, de tu predisposición, de tu onda, de contarme lo feliz que estabas viviendo y trabajando en lo que te gusta, en un lugar tan paradisíaco como es, en el cual estás geográficamente instalado.
Sí, recuerdo, fue en el gimnasio municipal, para un día de Esquel, y la pasamos muy, muy bien, que vino Lalo Franzen también.
Bueno, Lalo es el director de la orquesta de Palito.
Claro. Sí,
tanto
sí.
Lalo como Palito, como Julio, están un poco en mi puma, que apareció esta pesadilla. Están un poco tristes, porque hay gente que, bueno, lo reemplaza con el streaming, hay gente que no, que quiere estar frente al público, y artistas de la envergadura de Julio, que no baja los brazos, del Puma, que tuvo un doble trasplante de pulmón y ya prácticamente los médicos lo daban como que no podía hablar más, no cantar. Yo fui el año pasado, más o menos en esta época, aproximadamente, ya perdí la dimensión de todo, y me senté con un poco de preocupación. Digo, ¿cómo estará al que yo conocí? Y estaba impecable, impecable. Es un milagro, es la ciencia, es la fe, pero sigue cantando los temas rítmicos y los temas románticos con la misma fuerza, con el mismo caudal, con el mismo nivel que cuando dejó de cantar porque la fibrosis quística se estaba haciendo estragos con él. Él estuvo prácticamente a una semana, y lo digo porque me lo dijo él y porque lo dice él al aire, de morir, porque no llegaba el trasplante, hasta que llegó milagrosamente los pulmones. Fueron dos, y dijeron lo que te comenté antes, pero él también hizo una vida muy sana. Yo no sé cómo se adquiere esa enfermedad, lamentablemente. Algunos dicen que es un virus, otros dicen que es hereditario, pero en definitiva vivía con un tubo de oxígeno el Puma. Yo no me atreví en el año 2016, que estuve con mi hijo, a ir a verlo, pero por mi hijo más que nada, no quería que se llevara una impresión triste de José Luis, no quería que se impresionara.
Claro.
Y bueno, ahí está, firme, con la voz mejor que antes, y con ganas de que todo esto se termine para volver a salir al ruedo. Lo que tenemos la vocación de tomar contacto con la gente, con el público y transmitir cosas, se nos hace difícil no hacer lo que uno siente. Yo hago lo que siento y lo hago con mucho amor, con mucha entrega, y sobre todo me relajo cuando termino el programa. Hasta ese momento estoy pendiente de cada detalle de lo que sucede.
Juan, la magia esta de la radio, vos decías, tenemos que cuidar a quien nos escribe. Mónica, mira, como Mónica de Temperley.
Claro, Mónica y Adelia.
Y sí, no me acordaba.
Pero Mónica me sigue escribiendo.
Escribían las dos, la madre y la hija.
Claro, la mamá partió lamentablemente.
Sí.
Pero Mónica me sigue escribiendo en mi celular.
Qué grande. Bueno, y Mónica nos manda un mensaje, nos manda una foto, es más, te la voy a mandar después por WhatsApp, donde dice, bueno, felicita, ¿no?, por el reportaje, y dice que tiene un recuerdo maravilloso de la primera fiesta del esquí que se hizo en Esquel, y manda una foto que estás con Graciela Alfano.
Hace mucho de esto, ¿no?
En 1979 fue esto.
Sí, señor.
Mirá, sí, señor. Vos, qué bárbaro. Prometo mandarte la foto.
Por favor, no te olvides.
Qué bueno.
Poneme el destinatario que se lo voy a agradecer a ella también. A Conser y a Mónica.
Muy.
Te agradezco infinitamente. Sí.
Juan, mirá, te podría preguntar por tu encuentro con Frank Sinatra, que ya hablaste de Ringo Starr, pero bueno, de Frank Sinatra. Es interminable.
Frank Sinatra fue mágico. Y te voy a contar por qué. Para no aburrir demasiado, porque en un momento, cuando se firmó el contrato, cuando ya estaba todo cerrado, cuando llegó el momento de charlar un poquitito, porque a la noche íbamos a ver el show que hacía en el hotel Caesar Tajo, del Aitajo, estado de Nevada, lo vimos con Bárbara, su mujer, con Palito, con Finkel, con el doctor Salgado, con Jorge Velasco, y yo le pregunté en ese momento al manager de Sinatra, que hablaba muy bien español, con toda la fama, el dinero y los viajes, ¿por qué seguía? Pero no irrespetuosamente. Sí, lo hacía porque lo necesitaba. Me dijo, no quiere ser un general retirado. Ama lo que hace y se irá, y pasó en el escenario hasta que las fuerzas no le den más. En un momento, Sinatra se para, nos invita a que compartamos con él un trago y saca Camel sin filtro, cigarrillos.
Uh-huh.
Y nadie tenía fuego. Yo sí. Pero tenía un encendedor francés, que funcionaba una vez y seis no. Una vez y seis no. Y me estaba filmando el cámara de Canal 13. Me estaban sacando fotos. Y yo digo, qué papelón, me animo, no me animo, pero hay que ser muy inmediato, muy rápido, hay que tomar la
decisión. Muchas ganas de compartir.
Con mucha velocidad. Y efectivamente, saqué el encendedor y dije, Diosito Santo, ayúdame. Encendé por lo menos en el segundo o en el tercero, y encendió en el primero. Yo la tengo registrada en mi Instagram, en J. Mateico. El momento donde yo saco el encendedor, me hago el canchero creyendo que no iba a funcionar, y funcionó, y él, bueno, me dijo gracias, me convidó, yo no fumaba sin filtro. Él sí, fumaba mucho sin nada. Y Camel, que eran muy fuertes.
Y sin filtro.
Y sin filtro, exactamente. Esa es la anécdota que tengo con él, y la presentación en el Luna Park, y el convivir de pronto un rato de charla, o unos ratos de charla cuando estaba en el Sheraton y Paquito lo iba a visitar, a saludar, a preguntarle si necesitaba algo. Pero hasta ahí, porque hacía una vida muy al revés. Se levantaba muy, muy tarde, y se levantaba muy tarde. Él, cuando terminaba el show, se iba a cenar, y la sobremesa duraba hasta las 5:30, 6 de la mañana, y por lo tanto tenía que dormir lo suficiente como para estar bien al otro día y no defraudar. Y no defraudó. Sucede que Alito perdió mucha plata.
Claro.
Perdió $1,850,000, y empezó a cantar otra vez. Y el primer lugar que él fue convocado para cantar fue Córdoba. Y ese fue uno de los motivos por los cuales yo estoy acá. Yo le pregunté a Palito, cuando recibí la propuesta para Radio Mitre Córdoba, y me dijo, aceptá. Aceptá porque es un público maravilloso que no tiene término medio, que te incorpora o te ignora. Dijo, conociéndote a vos, lo que te vas a prodigar, el público de Córdoba, y yo necesitaba un reto, un desafío, algo distinto.
Claro.
Venía de una una separación, de un divorcio, tenía una mochila cargada y necesitaba un reto, un desafío, sin dejar de ver a mis hijos, que iba prácticamente todas las semanas, o mis hijos venían a Córdoba.
Ahora Rosa María y Juan Bautista.
Exacto. Mi hija está en Barcelona, se cuida, trabaja, pero hace trabajo en su casa y hace gimnasia online.
La conocí bien chiquitita, qué linda.
Muy chiquita, muy pequeña. Yo me llevaba a la radio.
Sí, sí.
Y después, mi hijo. A mi hijo hace desde el fines de enero que no lo veo. Y sinceramente lo extraño muchísimo. Pero hoy no sé. Es imposible. Si yo viajo, tengo que hacer
cuarentena, aislamiento.
Claro. Para verlo 5 días. Y cuando vuelvo también tengo que hacer cuarentena.
Claro,
acá.
Sí, sí.
Y eso no sé si me lo permiten. Pero bueno, todo creo que va a llegar a su punto normal. Decíamos, roguemos y esperemos que la ciencia se ocupe de poner las cosas en su lugar.
Muy bien, Juan. Cuando sea algún festejo de la televisión, vamos a hablar de que para un tal Juan Alberto Mateico era moneda corriente poner 80.000 personas en Mar del Plata en vivo con la movida del verano, pero comenzamos la charla porque se vienen los festejos de la radio.
Sí,
y entonces para terminar, yo recuerdo que vos venías y ponías el Martín Fierro sobre la mesa del estudio.
Sí, pero para compartirlo.
Por supuesto, y yo recuerdo, aparte siempre lo dije públicamente, que una persona sumamente generosa, tengo todavía un llavero que me regalaste de algún viaje. Ajá. Lo tengo como, es la llave de la taquilla acá en la radio, porque siempre reconocí tu generosidad. Y quiero que, bueno, nos cuentes cuántos premios tenés, premios, por ejemplo, de Córdoba, ¿no?
Sí, no, yo no sé lo de Córdoba, sí sé.
Bueno, pero no tuviste
volviendo, un... volviendo a los Martín Fierro.
¿Martín Fierro Federal no tuviste?
Martín Fierro Federal y Martín Fierro de Oro Federal.
Ajá.
Pero entre los de Buenos Aires y entre los de Córdoba tengo 25. En total.
25.
No te olvides que la movida ganó en el 96-97, la movida del verano, ¿no?
Sí, sí.
Como mejor programa musical.
Sí, sí.
A la producción, a la conducción y al contenido. 96, 97, 98, 99, 2000 y 2006, años al hilo prácticamente. Sí. Después obviamente vino el país que no se podía ya traer a una figura. La década de los 90 nos permitió hacer eso. Y Gustavo Yankelevich, que era un... que lo tengo justamente, lo puse... ayer encontré una foto de él y la puse en mi Instagram. Y digo, este hombre es el que cambió definitivamente mi historia. Porque él me dijo, bueno, llegó el momento, Juan, de que vos hagas el prime time de la televisión. Pero era muy peligroso para mí, porque venía Marcelo Tinelli de hacer Ritmo de la Noche. Me dijo, no, pero eso se me replata. Sí, pero igual, le digo, la gente siempre entra en el grado de comparación. Hasta que acepté el desafío. Dije, Tinelli es Tinelli, Mateico es Mateico. Yo lo respeto mucho, tengo una relación fantástica con Marcelo. Hacía muy bien Ritmo de la Noche, aparte terminó de llegar arriba Ritmo de la Noche. Y lo primero que hice fue ir a Mar del Plata, averiguar un lugar, fue el Paseo del Mitage, donde estaba la playa de las Toscas, y la tribuna, que para mí era lo más importante, perdón, el contenido del programa de Marcelo, empezando por Marcelo, por su carisma, por su simpatía, porque le sacó el almidón a la televisión, pero bueno, teníamos que demostrar nosotros que también teníamos lo nuestro, y era los artistas, la cantidad de gente. Empezamos con 20.000, 25.000 personas, y quien más público llevó en la historia de la movida del verano fue Rodrigo. Ajá. Rodrigo llegó a oficial, dato oficial, ¿no? 95.000, 100.000 personas. Fue algo, un fenómeno que yo, sinceramente, no pensé que llegaría en el programa que hicimos, hasta el punto que Mirta levantaba 4 o 5 puntos. Mirta Legrand lo habrá llevado, que estaba en ese entonces en Hotel Hermitage, haciendo de lunes a viernes, almorzando con Mirta Legrand, lo llevaba al Hermitage y se paraba el Boulevard Marítimo. ¿Por qué? Porque habían puesto un escenario saliendo del Salón Doré, donde se hacían los desfiles, en ese entonces, y salía Rodrigo a cantar. Era un furor. Y la noche que lo anunciamos, que fue antes de viajar a Cuba para verlo a Diego Armando Maradona, ya teníamos a la tarde 30.000 personas que querían. Pero en armonía fue todo, muy familiar el público. Él mismo se conmovió, él mismo se emocionó, él mismo se sintió absolutamente cómodo, un tipazo fantástico, espontáneo, buena gente, nunca te decía que no, tenía memoria de los que lo habían apoyado, tenía memoria de quienes habían estado con él desde el principio, que fue muy efímero todo, lamentablemente. Él pierde la vida en la cúspide de su carrera. Pero bueno, yo te agradezco infinitamente esta charla, les mando un saludo a todos los que están a tu alrededor, al operador, al locutor, a productores, a todos. Y también levanto la copa por vos, que sos hombre de radio, que te gusta la radio y que amás a la radio. Condiciones claves para seguir haciendo radio.
Juan, sin duda tu nombre está ya grabado con letras doradas en el siglo de vida de la radio. Así que simplemente te voy a decir gracias por tu amistad, felicitaciones por lo que estás haciendo allí en Radio Mitre en Córdoba. ¿Y te parece bien irnos con Luis Miguel cuando caliente el sol?
Pero cómo no, ¿cómo, de acá?
¿Cómo sería, a ver?
Soleado, ¿eh?
¿Cómo sería, a ver?
Señoras, señores, amigas y amigos, en una fecha donde estamos aproximándonos al Día de la Radio, presentamos a uno de los artistas más importantes de los últimos tiempos. Con ustedes, Luis Miguel. Así.
Gracias por tu amistad, Juan. Fuerte abrazo.
Gracias a todos. Chau.